tormenta en forma aislada, también con lluvias aisladas el día sábado, con algunas neblinas en la mañana, nubosidad variable, igualmente desciende la temperatura. Por ahora ya va a ser difícil que suban tanto las temperaturas como en esta semana.
13 grados 2 décimas la actual en Buenos Aires, 86 el porcentaje de la humedad. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Malta Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata con muchísima gente a la cual agradecemos su presencia y también agradecemos la ausencia de aquellos que no han podido entrar y de los que no han querido entrar también, después también. De todo, porque ser desagradecido con los que no vienen. Vamos a saludar a Patricio Barton, que hoy está con nosotros.
Buenas noches.
Y al terrible Gillespie. Observen. Muy bien. Díganos algo como para que sepamos qué hacer en los próximos días.
Bien, en principio vamos a decir de lunes a jueves estamos en Buenos Aires, en el Paseo de la Plaza, que esto es Corrientes 1660, y el viernes próximo insistiremos aquí en el Teatro Coliseo Podestá, e insistiremos también con el pedido de leche larga vida, de traer un litro de leche larga vida. Hoy se juntó bastante, está la gente de la Cruz Roja allí en el hall, así que para el próximo viernes seguiremos juntando para ayudar a los damnificados por las inundaciones aquí en La Plata.
Muy bien.
Y después hay mucha información de espectáculos.
Dinos información, por favor, que estamos ansiosas por saber, por ejemplo, qué será de la vida de Coco Silly mañana.
De verdad.
¿A dónde estará Coco Silly mañana?
El Coco mañana estará en Escobar, en el Teatro Girona.
Vamos a hacer gritar a las admiradoras de Coco Silly. ¿Dónde estará Coco Silly mañana?
En el Teatro Girona de Escobar.
¡Ay!
Y ojo que...
se han desmayado 4-5.
Y la obra, ahora gritan más. El unipersonal de Coco Silly se llama La Cátedra del Macho. Es mañana a las 21:30.
Bien.
El domingo...
El domingo...
Nosotros les arreglamos todo el fin de semana. El domingo va a estar el grupo vocal Cabernet.
Ajá, ¿a dónde?
Que es un sexteto vocal, dos de sus integrantes los van a ver esta noche aquí con el Sordo Dancé. Van a estar en Notorious a las 18:30. Esto es en Buenos Aires, en Callao 966.
Se pueden trasladar tranquilamente a sí. Buenos Aires, ¿por qué no?
¿Por qué no? Y en este mismo teatro, el viernes próximo, se va a presentar la obra No seré feliz, pero tengo marido.
Ah, la de Linda Pérez.
La de Linda Pérez.
Sí, 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 que produce Carlitos Rottenberg.
Va a ser antes de La Venganza, a las 20:30 horas.
Bueno, la vamos a ver nosotros también.
Bien, y el sábado 19 y domingo 20, a las 9 de la noche, se va a presentar Fabio Posca con Los quiero muchísimo.
Muchas gracias. ¿Es no. el nombre de la obra o es algo que usted nos dice así porque le sale del alma?
Las dos cosas.
Ah, bien. No esperaba menos de usted, etcétera. Hay tanta gente que Gillespie está completamente asustado. Vamos a asustarlo más todavía. ¡Viva el León de Francia!
Oh, no. A mí me impresionan los palcos superiores, el gallinero. Sí.
Vamos a ver qué palco.
Mirá allá, la gente de allá arriba.
Ahí está. El primer Viva el León de Francia es con los palcos superiores únicamente. ¡Viva el León de Francia! Ahora abajo. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
¡Uy!
Impresionante.
¡Y ahora todos!
¡Viva!
¡Ah! ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Muy bien. Ya estamos listos para que Gillespie abandone este lugar. Porque...
¿Sabe cuál es el peligro que puede suceder el fenómeno del hombre masa? Esto lo habló mucho Freud, la cantidad de...
No, Ortega y Gasset.
Exactamente.
Claro, Ortega y Gasset.
Ambos
el
autores.
El hombre masa.
Que pierden por ahí... no, ojalá no sea el caso de esta gente.
Aquí no, no hay ni un solo hombre masa.
Pero que a veces
pierden... Son todas criaturas de selección.
Pierde identidad.
Y sí, si se les ocurriera a un líder carismático que puede haber en alguna de las filas de platea, agredirnos, caso con una navaja, con una faca.
Tampoco
de idea, miles de personas vendrían con miles de facas y navajas a atacar.
Pero no, es que verdaderamente después de oír los gritos de Viva León de Francia,
sí, sí,
a uno le dan ganas de invadir cualquier país y apoderarse. Y apoderarse del mundo, como el profesor Sivana.
Detrás del entusiasmo, cualquier causa que venga, ahí vamos.
Sí, ahí vamos. Yo, lo principal es el entusiasmo para mí, no tanto la causa. Yo cuando,
vamos,
oigo que
estoy,
cuando oigo que alguien grita fuerte, le creo. Bueno, queridos amigos, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades para ir ganando tiempo?
Muy bien, yo voy a saludar a Gabriel Quaisel, no sé si está en Buenos Aires o 9 de julio. Gabriel fue un compañero mío de la facultad y amigo que me hizo conocer La Venganza Será Terrible cuando se transmitía desde la casa de la provincia de Buenos Aires.
Ajá, mire usted, sí, hace mucho.
Y él me presentó el programa y la única vez que fui a verlo fue esa noche, la primera.
Después no vino, dice, no vino. ¿Usted, Gillespie, quiere saludar a alguien?
No, voy a saludarlo a usted en primer lugar.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Porque una vez también fui, me hizo acordar Patricio Barton, fui al Café Tortoni a presenciar el programa y usted me firmó un autógrafo que yo le pedí en ese momento y me puso: Gillespie, tóquese algo. Y también quiero saludar a Caro, que es la amiga de Carlos Viturro. Nuestro amigo Viturro tiene una amiga que se llama Caro.
Muy bien. Señores, tengo numerosísimos correos electrónicos. Daré cuenta de algunos de ellos. Dice Germán Chernushi de Berisso, o Cernuschi, si usted quiere. Pero yo diría Chernuschi de Berisso. Ha dicho Baruch Espinosa que el hombre es algo concreto, unitario y sustantivo, es cosa, y cada cosa en cuanto es en sí, tiende a perseverar en su ser. Luego el esfuerzo con que cada cosa trata de perseverar en su ser, no es sino la esencia de la cosa misma. Y dice, sé que no he creado esta idea, pero me parece preferible decirla antes que gastar tiempo en mandarle saludos a mi tía Liliana que escucha en Venezuela. Muy bien. Soy Alexander de Trelew. Te escucho gracias a mi viejo. ¿Quiere que hablemos de la luz mala o de la Salamanca? Ah, yo en la Salamanca no creo. En cambio, en la luz mala...
Sí.
¿Existe?
Sí, sí.
Existe porque la gente cree que son fantasmas o ánimas o apariciones porque ven una luz blanca en el medio del campo... Y es simplemente la presencia de huesos humanos.
¡No!
¿Cómo simplemente? Prefiero la luz mala.
Prefiero la luz mala.
Son cadáveres.
Todo el rato prefiero la luz mala. Yo no me asustaba porque creía que eran cosas de fantasmas, de ánimas, de apariciones. Y usted me viene con que son...
cadáveres.
El fósforo que hay en los huesos humanos. Me asusté. Me asusté.
Algo de la naturaleza.
Salgo al fondo de mi casa... Y veo una espantosa sábana blanca. Mi madre me tranquiliza diciendo, calma, se trata solamente de un fantasma. Bueno, muy bien. Yo creí que era una sábana colgada en la soga de colgar la ropa que me aterroriza.
Qué horror.
Otro mensaje dice, soy Gabriela, vivo en Rosario... Quiero comprar lo que me costó el amor de Laura y aquí está agotado. ¿Me podrías informar si en Capital se consigue? No, no se consigue. Mi nombre es Giselle, tengo 24 años, vivo en España, en Logroño. Ajá. La infanta doña Luisa de Logroño, comienza una canción que conozco y que no seguiré.
Es que sospecho de cómo continúa.
Me levanto a las 5 de la mañana para poder escucharte casi todos los días. Bueno, saludame, ni en que sea, dice, y te saludo, Giselle. Alejandro, soy Pablo de Paraná, me gustaría que me digas el nombre del tango que hace mucho cantó el sordo. Trataba de un juego de cartas, y cerca del final decía, yo para ganar primero perdí. Así que, ¿cómo se llamaba ese tango? Era este. Ah, bueno. En el naipe del vivir, suelo acertar la carta de la boca... Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber esa mal suerte, yo crecí viendo trampearme y ahora solo han de coparme los que tallan con la muerte en el naipe del vivir para ganar. Primero pedí. Bueno.
Oh, wow. Muy bien. Muy bien.
Se llama Suerte Loca, se llama. Gracias. Acá Mariana dice que no se va a dormir con una sonrisa, gracias a nosotros, que esto y que el otro. Muchas gracias. Etcétera. El libro que ayer mentábamos de C.W. Kieran se titula Dioses, tumbas y sabios. Me faltaba sabios. Pero no había héroes ni hombres.
Ni hombres, sí.
Ni sobre.
Era otro libro.
Era otro libro, concretamente. Aquella persona mezcló sobre héroes y tumbas y le metió sobre héroes, dioses y tumbas. No. Y ya mezcló a Sábato con Kieran.
Más parecido al Popol Vuh que ese título.
Bueno, esta información me la da Cristian de Wilde. Y mientras tanto, Matilde dice... Muchas veces tengo ganas de escribirle, etcétera. Pero hoy sí quiero hacerlo para dar gracias a que existe un canal como Encuentro. Le gusta el canal Encuentro. Y saluda a José Pablo Feynman, que dice que es maravilloso. Y yo también pienso lo mismo. Gracias a ustedes por ser como Feynman un factor que compensa o neutraliza tanta mediocridad. Bueno, nosotros no somos más que un poco más de esa mediocridad, pero el querido Feynman no.
Pero estrenó un programa, Feynman.
Estrenó un programa, ¿no? Sí. Bueno, habría que encontrar alternativas válidas, dice en otro orden de cosas Claudio de Caballito, para la aprobación de los estudiantes. Tiene razón el negro, no anda mal la educación. Pero no sé por qué habría que encontrar alternativas válidas para la aprobación de los estudiantes. Si hay que desaprobarlos, se los desaprobará. Pero un estudiante desaprobado no significa que la vida académica argentina no sea, como creo yo, estupenda. Estimados amigos, qué sé yo. Dice Diego de Escobar.
Discúlpeme.
Es lo mismo. Me felicita por reivindicar a los estudiantes ante las opiniones de muchos que se olvidan del sacrificio que es serlo.
Sí. Yo le pregunté y usted me dio una respuesta muy escueta acerca del tema.
Estaría de mal humor.
No me contestó bien, me contestó mal. Y hoy insisto que hay una cantidad de testigos que me van a defender, llegado el caso. El tema de los estudiantes de medicina, que yo le pregunté. Le digo, un estudiante de medicina se tiene que recibir con 10. No se puede recibir con 6.
Ah, tiene razón, porque deben ser médico.
Y porque de 10 tipos que va a operar, 4.
4 a la lona. Y... No entiendo por qué le contesté mal.
Bueno,
tiene usted toda la razón del mundo.
Sacó 6, hay cosas que no sabe. Quizás justo la que le toca.
No, lo que tendría que suceder es que el médico admitiera las cosas que no sabe. Por ejemplo, usted va... ¿Qué momento? Antes de entrar, ¿qué le duele?
Peritonitis tengo.
Tómesela porque esa no es tu idea.
Y si no, que muestre las calificaciones. Pero eso tendría que ser también en todas las profesiones.
No, bueno, pero un plomero... se puede remediar. Digo, la incompetencia de un plomero es remediable.
Sí.
Pero hay, no así la del médico. Digo yo. Aunque el plomero, el médico también quizá, pero el plomero más que nadie tiene una incompetencia que se hace patente enseguida. El tipo abre la canilla y no sale nada, o la cierra y sigue saliendo agua. Y usted le dice al plomero incompetente. En cambio, un poeta puede escribir toda la vida y presumir de competente. ¿Y usted cómo le dice?
Y nadie le puede decir nada.
Sí, le puede decir, pero no con tanta
autoridad,
autoridad ni con tanta rapidez como un plumero también se le puede decir. Se le puede decir algo muy rápidamente, como salga de ahí. Pero... Al plomero se le dice inmediatamente, usted prometió arreglar la canilla, etcétera. A un poeta se le puede decir, pero se tarda más.
Supongamos que yo soy un poeta espantoso.
Sí.
A usted no le gustan los versos que yo escribo.
Sí.
Y yo digo, es lo que quería escribir.
Tiene mala praxis para el poeta. La figura de mala praxis para el poeta. Para todos.
¿En comparación a qué?
No, comparación a 2000 años de poesía.
Correcto, me retiro entonces.
Ah, sí. Hablando de poesía, aquí me envía un poema de Antonio Machado. Nuestro amigo de letra muy chica, Matías Colangelo.
Buena vista.
Que es un sacerdote, mire, de la obra de Don Orione, y escucha del año 1994 y se le aguanta piola que yo no creo. Así que, y tiene algunas consideraciones sobre la fe, en las que coincidimos ampliamente, ¿no? Cuando él dice que cuando te viene a convertir un tipo, cuando te viene a persuadir a alguien que como el plomero es incompetente, pero lo es con toda evidencia, es horrible eso. Y si vos tenés ganas de creer, ya no podés creer porque el tipo que te vino a convertir es malo. Y dice, mire, buenas tardes, somos los mormones.
Sí.
Arrepiéntase porque, qué sé yo, se viene el fin del mundo, lo va a agarrar sin arrepentir. Se dice, ¿no? No me gusta este tipo, no me gusta.
Y eso que tengo fe, pero...
No. Entonces... Yo quería convertirme.
Le pongo onda,
pero el tipo... sí, yo le pregunté, ¿por qué tengo que creer? ¿Cómo no va a creer ese tipo? Y ya está. Y nuestro amigo Matías, que es sacerdote, dice que, claro, el que predica mal le hace un flaco favor a la fe. El amigo José González nos saluda, pregunta si conozco el tango Mala Entraña. Claro que sí, te creaste en realidad, dice. Entre matones, malandrines y caficios, entre gente de avería, etcétera. Saludos paranaenses, es de Paraná, nuestro querido amigo Francisco, que dice que él también nació en medio del día en que cambia el signo, como yo. entonces no sabe de qué signo es. A mí me pasa igual. Cada vez que me vienen a tirar las cartas, le digo, mire, yo nací justo en el momento que cambiaban de un signo a otro. Además, según para Orangel soy un signo, para Ludovica Esquirru soy de otro, y para, sí, qué sé yo, para el... Rolón de otro.
Pero usted se tiene que hacer una carta astral, Dolina.
Es tremendo porque en el horóscopo, según si usted es de un signo u otro, le pasan cosas distintas.
Distintas, completamente distintas. Yo incluso siempre elijo el que mejor pinta.
Tiene ocupaciones y negocios de uno, amor de otro.
Claro.
Salud de un tercero.
Sí, sí, y así. Yo tenía un amigo, Carlitos Marcucci, iba muchas veces a un programa que llamaba Los 12 del Signo, con Orangel.
Sí.
Que llamaban a un tipo famoso de cada signo. Y Marcucci, como lo conocía a Orangel, por ahí cuando le faltaba alguno iba a él. Pero por ahí le faltaban a alguno de otro signo. E iba Marcucci. Y fue muchas veces al programa, siempre en distintos signos.
Hacía el arquetipo de Acuario.
Sí, claro. Ay, dice, nosotros de Acuario. Yo como pisciano. No, a mí a Sagitario le dije. ¿Usted entiende de eso?
Pregunta del signo, porque siempre tuve una duda que la otra vez se la pregunté y me contestó muy mal.
Sí. Creo que fue el mismo día en que me preguntó lo del médico.
Yo leo los horóscopos. Por ejemplo, dice Leo, amor le irá muy bien, encontrará pareja, etcétera. Trabajo, millones de dólares están esperando la puerta de su casa. Y pienso que de Leo, por ejemplo, hay infinidad, miles de millones de niños. ¿No sirve para ellos amor, dinero y todo eso?
No sé, no, tendría que decir...
¿A qué edad empieza a regir el
nosotros horóscopo? En el diario, claro. Tendría que poner en los diarios, yo estoy haciendo una moción acá en el Consejo Deliberante, para que los diarios tengan la obligación de poner, después que dice horóscopo, y abajo, únicamente para mayores de 18 años.
Un niño de 11 años, dice...
amor, y anda a saber lo que le pasa por la cabeza.
Se vuelve loco el pibe.
Usted lo toma el chiste, pero hay un diario que ya lo hace eso.
¿Qué hace qué? ¿Tomarse las cosas a risa?
No, pone el horóscopo de los niños y el horóscopo...
Pero que y los niños que le dicen juegos, fenómeno.
Dice
trabajo, mal día, mamá te va a pegar. Porque un niño trabaja de niño.
Claro.
¿Y qué te va a trabajar un niño? Por ejemplo, yo vendía tarjetas para niños, tarjetas de presentación, que decía, por ejemplo, Guillermito Coluccio. Niño, abajo.
La profesión es...
Claro, profesión, niño.
Pero el niño se ocupa de muchas cosas a lo largo del día.
No, en realidad el niño solamente ejerce su profesión de niño, que consiste, eso yo, en molestar.
Sí. Y encima con exigencia, con malos modos.
Sí, señor. Y yo se lo digo a pesar de que fui secretario general del sindicato de niños.
Inclusive a pesar de que fue niño.
Sí. Señores...
Bueno, vamos a decir que estos correos llegaron a dolina@infobae.com.
Sí.
Y para los presentes hay cajas, como verán, en los costados del escenario. Uno para mensajes, otro para pedidos al sordo Gansé.
¿Cómo se dan cuenta alguna y otra?
Dice la palabra mensaje.
Correcto.
Y la otra dice sordo. Ahora la gente que está allá arriba en el gallinero, no sé, que tira un avioncito en los papeles.
No, vamos a instalar unos sarcófagos también allá arriba. Que tiren papelitos para abajo. Muy bien, vamos a comenzar el programa considerado en sí propio.
¿Ahora empezaría el programa?
Sí, todo lo demás es una preparación, una explicación de códigos, un metaprograma, digamos.
Muy bien, correcto.
Metaprograma y a la bolsa.
Señores, haremos, para aquellos que se encuentran moribundos, una descripción del infierno. Que saco de un libro, pero que previamente requirió una investigación por otros libros, incluso por algunas personas que han resucitado y han traído información del infierno. Casi nadie se escapa del infierno. En realidad nadie se escapa del infierno, y eso es lo peor del infierno. Lo peor del infierno es su duración y su carácter inexpugnable. Si el infierno tuviera plazo, y si tuviera fallas, ya sería más llevadero. Pero, primero la ubicación del infierno, atención amigos. Las opiniones son muchísimas. Los romanos lo situaban bajo el polo sur. Gregorio Magno hablaba de un volcán en las islas Lipari. Otros han señalado el Etna, o el centro de la Tierra, o las Antípodas, o el Sol, o el Valle de Josafat. En el Won de Bordeaux se dice que el infierno es una isla llamada Moissan. Hugo de Auvernia jura que encontró la puerta del infierno en el lejano oriente. Acerca de las puertas del infierno, sí, se conocen varias. El Pozo de San Patricio, en una de las islas del lago Derg, en Irlanda. El fondo de un lago cerca de Pozzuoli, la que se llama Averno, ubicada en el camino del Cabo Tenaro, que fue la que, esta puerta fue la que utilizó Heracles para raptar al can Cerbero. En la vecindad de Heraclea del Ponto, entre Sen, debajo de Jerusalén, en la boca de cualquier volcán, en Cheram, una de las islas Molucas. La principal de las entradas, queridos amigos, tiene 9 puertas, 3 de bronce, 3 de acero y 3 de diamante. En general se coincide en que el infierno está bajo la corteza de la tierra. Los sabios de la antigüedad creían que bajo los sótanos estaban las raíces del árbol de la vida y del árbol del conocimiento, cuyas ramas superiores rozan el trono del Señor. Son árboles tan grandes que sus raíces están en el infierno y sus ramas más altas en el cielo. Los griegos decían que debajo del infierno había otra instalación aún más profunda, el Tártaro. Qué bueno, ¿eh? Qué malo. Que llegaste al infierno, crees que estás en lo peor, y no. Hay otra cosa mucho peor. ¿Cómo de peor? Decían ellos que la distancia entre la tierra y el infierno era la misma que entre el infierno y el Tártaro. Esta distancia fue medida en distintas ocasiones y era exactamente la longitud recorrida en caída libre por un cuerpo al cabo de 9 días.
Un montón.
Muchísimo, realmente.
1000 kilómetros más.
No, muchísimo.
Más, 9 días.
¿Cómo es de grande el infierno? El propio Satanás midió el infierno una vez, por orden de Cristo, y calculó que desde la puerta hasta el fondo había 100.000 millas. Era más grande el infierno que la tierra. Resulta extraño que un establecimiento situado en el interior de la tierra sea mucho más largo que el diámetro de esta, me refiero a la tierra.
Se explica en Saturno, quizás, sí. Pero en la Tierra es más extraño.
Hay dictámenes en disidencia. Milton no ubica el infierno en el centro de la Tierra, sino a una distancia 3 veces mayor que la que nos separa del planeta más lejano, unos 990 millones de leguas. El jesuita Cornelio la pide, y no siempre la consigue, calcula unos 200 nudos. Algunos han dicho, con justa razón, que el infierno no debe ser muy grande. Si es un lugar destinado a desagradar, ante todo debe ser chico. Los réprobos no pueden estar cómodos, tienen que estar amontonados unos sobre otros como perejil en maceta. Así que, justamente, el principal tormento del infierno consiste en la demasiada vecindad con personas generalmente poco recomendables. Bueno, algunos centros urbanos del infierno, ya se sabe que Emanuel Swedenborg recorrió el infierno y dijo que todas las ciudades de la tierra tienen su doble en el cielo y su triple en el infierno. Quiere decir que hay una Jerusalén celeste y hay un Montevideo infernal. La ciudad de La Plata está duplicada en el cielo, es La Plata celeste y también La Plata infernal. Así que los platenses que mueren, al menos van a conocer el asunto. Van a ser atormentados si les toca, sí, sí. Pero atormentados en lugares que les van a resultar familiares. lo cual es mucho peor, ¿no? Dante representa la ciudad de Dite, rodeada de fosos hediondos, torres de fuego y murallas de hierro. San Buenaventura decía que el infierno era enteramente urbano, que no había campo. La capital del infierno es Pandemonium, atención, que más que una ciudad es el castillo y cuartel privado del diablo. Esta construcción puede considerarse una criatura, pues responde a las órdenes de Satán. Es una construcción que obedece. Con solo decir una palabra, aparecen o desaparecen habitaciones, se abren o se cierran puertas, qué sé yo, etc. El Pandemonium manifiesta el mayor de los lujos, pero también el más tremendo horror. Desde sus torres más altas es posible ver todo el infierno. Están allí los aposentos de los demonios principales, cuyo nombre recuerdo: Asmodeo, Abadón, Mamón, Belial, Leviatán, Mefistófeles, Belcebú, Astaroth. Bueno, se trata de funcionarios de segundo orden, o de primer orden del infierno. Hidrografía del infierno, sí. Ríos del infierno.
Atención. Calientes, agua caliente.
Principales ríos, algunos sí. El Cosito.
Mire que...
El Cosito.
También llamado Río de los Lamentos. A causa de los lastimeros sonidos que en sus orillas resuenan. Su corriente es muy fría, fíjese.
Ah, mire usted.
Y se dice que sus aguas no son otra cosa que las lágrimas de los condenados. Mm. Cuando un condenado llora, crece el Cosito. Se une con el Flegetonte, que es el río de las llamas, es un río de llamas, en una gran cascada de la que nace también el Aqueronte, el famoso río. Aqueronte es el río que atraviesan las almas para llegar al reino de los muertos. Un río lento, negro, profundo, un asco, onda riachuelo. Las aguas son amargas y las orillas imprecisas. Los romanos lo situaban en las cercanías del Polo Sur. Y el barquero era Caronte, que se ocupaba, como sabemos todos, de cruzar las almas hasta la orilla opuesta del río. Se trata de un viejo horripilante, este Caronte, que conduce la barca, pero no rema. En verdad, obliga a las mismas almas que van al infierno a remar. Por cada viaje cobra un óbolo y la mitad del otro. Ah, no. Y es por eso que los antiguos sepultaban a los muertos con una moneda en la boca para que pudieran pagar
el viaje.
Cuando Heracles visitó los infiernos, Caronte quiso que remara. Y Heracles le dio la viaba, lo fajó.
Y lo obligó
a pasearlo por todos los ríos. Mirá vos, a Caronte. Después está el Leteo, que es el río del olvido. Ahí beben los muertos para olvidar su vida terrestre, Se les llama también fuente del olvido. Bueno, algunos dicen que el licor del olvido, ese famoso preparado que limpia ayeres, no es otra cosa que agüita del Leteo. Los que creen en la reencarnación creen fervientemente en el Leteo, que es la garantía de que a uno no se le mezclen los pasados, las deudas, los recuerdos, los presentimientos, y que uno no recuerde vidas anteriores, que sería espantoso, ¿no? A este lo tengo entre ojos de hace 5 vidas.
Yo estaba pensando, si uno está castigado a ir al infierno y se toma ese líquido, ese brebaje, se olvida de todo, no sabe por qué fue al infierno.
No, porque los que creen en la reencarnación creen en el Leteo, pero no en el resto del infierno. No, para ellos no hay cielo ni hay infierno, hay solamente reencarnación. Usted reencarna
el ser humano.
El ser humano, y le va un poco mejor si ha sido bueno y un poco peor si ha sido malo. Y así, qué sé yo.
Sí, pero hay una parte de la reencarnación que yo no la termino de entender. Porque supongamos que me muero y reencarno en otra persona.
Sí.
Pongámosle un nombre cualquiera, Carlos.
¿Qué tal, Carlos?
Bien. Y yo no me acuerdo que antes fui Gillespie.
No.
Yo arranco una vida de bebé nuevo.
De cero tiene que arrancar.
Y lo bueno sería que uno se acuerde de las otras vidas anteriores.
No, es malísimo, no.
Pero nunca sé que reencarne de que vengo con
cualquier recuerdo es malo. Cuanto menos se acuerde uno, mejor. Pero, ahora que me acuerdo.
Igual hay una memoria de karma también, ¿no?
¿De Carmen?
Algo queda ahí de misión por cumplir.
Sí, en el caso que usted crea que la reencarnación tiene un propósito edificante, ¿no? Mm-hmm. Es decir, que usted se va mejorando y que de algún modo cumple con el plan celeste. Si es que hay un plan celeste, sí, hay mucho que creer en todo esto, le voy a decir. Bien. Últimas consideraciones. Después está el Estigia, el río Estigia. Los dioses griegos juraban sobre el agua de la Estigia, que tiene una característica este agua. Si usted la quiere juntar con cualquier cacharro, se le rompe. Por ejemplo, mete una jarra de cualquier cosa, de fierro, de vidrio, se rompe. La única cosa que puede contener sin romperse el agua de la Estigia es el casco de un caballo. Y por eso, cuando querían cachar un poco de agua de la Estigia, metían el casco de un caballo ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, les diré, ¿cuál es la población del infierno? En 1273, el cardenal de Tusculum recibió una revelación divina, conforme a la cual los demonios serían exactamente 133.306.668. La tradición hebrea habla de una cantidad menor, 200.
¡Qué poco que!
Además de los demonios, viven en el infierno numerosos monstruos adjuntos que ayudan a las torturas y, por supuesto, bueno, colaboran con todo.
¿De carácter humano?
No, son monstruos.
Correcto.
Ahora, ¿cuántos condenados hay? La mayor parte de los pobladores del infierno son condenados. Hay que calcular la cantidad de personas que han muerto desde Adán y hay que restar a la cifra obtenida la suma de los que han ido al cielo y al purgatorio.
Y sí.
Y ahí obtiene la población
del infierno
de réprobos.
Esa de 133 millones, esa me parece que es bastante exacta.
Sí, por ahí debemos andar.
Ahora, nunca disminuye la cantidad de habitantes del infierno, siempre va en aumento.
Sí, sí, va en aumento, sí. Nadie sale del infierno por esa razón, ¿no? Alguien calculó una vez que era uno que se murió en Constantinopla y resucitó. Entonces después volvió y dijo, miren, para darles una idea, de cada 30.000 que mueren, uno solo va al cielo.
¿En serio?
Los otros van todos al infierno, dijo, y todos se alarmaron muchísimo.
¿Y sí?
Imagínense.
Este había sido uno de esos, porque si resucitó había...
Exactamente, no, fue al infierno, fue al infierno y preguntó.
Ah, ¿fue al infierno?
Preguntó. Y después, no sé, resucitó, en medio como... Última consideración, decadencia del infierno.
¿Decadencia del
infierno? Decadencia del infierno, el poder...
¿Qué es el paraíso?
Diablo.
¿La decadencia del infierno es el paraíso?
Es la reactivación. El poder del diablo es limitado. No puede estar presente, fíjese las limitaciones del diablo.
A ver.
No puede estar presente mucho tiempo en un lugar.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque esa es su condición. Son los límites que el cielo le puso. ¿En serio?
Aparece, hace alguna maldad y se va.
Exacto, no puede quedarse. No, aparenta belleza, pero siempre alguna parte de su cuerpo presenta una deformación. Lo quema el agua bendita, lo quema. Vos le tirás agua bendita y lo quemás. Lo sigue siempre una estela de olor inmundo. ¿Qué tal, Estela? Pero tal vez la peor de sus limitaciones sea la imposibilidad de ordenar y mantener una estructura tan enorme y compleja como el infierno. Todos están demasiado viejos. Los ministros se han vuelto perezosos. Los demonios más activos se cansaron ya. Las tentaciones tienden a la ineficacia. Los pactos diabólicos son cada vez más escasos. Esto no obedece a la derrota del mal, sino más bien a su triunfo. Los hombres se condenan solos, por mera estupidez o malevolencia, sin que haga falta la intervención demoníaca. Una vez muertos, tampoco es necesario ocuparse de atormentarlos, pues ellos mismos cumplen esa tarea con insólita eficacia. De este modo, el infierno está lleno de legiones ociosas que vagan entre las llamas sin saber qué hacer. Eso es todo lo que quería decir acerca del infierno. En 1274, el Concilio de León fundó el purgatorio, donde iban los que no eran malos del todo, podían beneficiarse con las oraciones y actos de los vivos. Esta institución, repito, fundada en 1274, fue clausurada para siempre, creo que el año pasado o el anteaño.
¿Por qué?
Por el Papa actual, porque no funcionaba bien, no caminó bien aquel asunto.
Y el Papa dijo, esto no va más. ¿Y dónde fue la gente del purgatorio? Disculpe, porque hay que ubicar a toda esa gente.
A ninguna parte, resolvimos no creer en ellos.
Pero, discúlpeme, sí, su santidad, ¿cómo le va?
¿Qué tal, querido?
Usted reduce el personal, así nomás, de buenas a primeras, viene desde el año 1200 no sé cuánto al purgatorio. Venimos acumulando mucha gente.
Discúlpeme,
¿qué podemos hacer? ¿Mitad y mitad para
eso? Es una pregunta que el liberalismo no puede contestar. Yo que me he hecho liberal en la última media hora, le digo que no puedo contestar. ¿Cómo es esto? Usted me dice, mire, ferrocarriles del Estado, 500.000 empleados de más, ¿qué hacemos? Y digo yo, los echamos. Pero usted después me dice, bueno, ¿y dónde los ponemos? Porque el país sigue más allá del ferrocarril.
Claro.
¿Qué hago con los 500? Ah, no sé. Yo tengo respuesta desde el ferrocarril, nada más. Así que el purgatorio está cerrado. Hay otros lugares donde se podrían instalar.
¿A dónde?
Pero escúcheme, el purgatorio, tengo una duda. Uno va al purgatorio en primera instancia, una vez finito.
Sí.
Y ahí es como una especie de corte suprema, en donde...
No, lo mandaron ahí.
Pero no hay.
Pero el purgatorio uno puede zafar, puede ir para el infierno o para el cielo.
O para el cielo. Si sus amigos rezan por usted, si usted en el purgatorio no empieza, no vuelve las andadas, porque si usted va al purgatorio a levantar quiniela.
No, claro.
Entonces, ¿cómo quiere que lo mande al cielo? Bueno, hemos ido a la discoteca, que es otra de las formas del purgatorio, y nos dieron el disco que nos dan cada vez que hablamos del infierno.
¿Cuál es?
A Fuego Lento. Así que vamos a escuchar A Fuego Lento en la versión de nuestros amigos Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante, muchachos.
Thank you.
la gran orquesta de Horacio Salgán con A Fuego Lento.
Quédate, ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Esta semana en Revista 7 Días, Cherubito, Asofulov, Callejón y Pérez ya no solo explotan su cuerpo, sino que ahora apuestan al teatro serio. Los prejuicios que sufren las vedetrices y el sueño de las chicas objeto que quieren ser como ellas. Además, Joaquín Furriel, con Paola, Estamos Grandes para Casarnos, Te Contamos, de Angeli, cómo los medios construyeron a un líder. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco a 4.50. Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Compra el televisor Philips que crece en todas las casas de electrodomésticos y sucursales del país. Llama al 0800-444-4888 e ingresa el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. ¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible, hoy desde la ciudad de La Plata, en el repleto Teatro Coliseo Podestá. Hermoso teatro esta sala, ¿eh? Y tenemos aquí muchos mensajes de los presentes y también de los oyentes que llaman al 4535-4000.
Muy bien.
Por ejemplo, dice Eugenia: Negro, gracias a que se me quemó la tele, descubrí que sos un genio. Por suerte vine a verte.
Bueno,
Eugenia.
Mi pregunta es, las mujeres se quejan de que los hombres no son caballeros, pero yo lo soy, y ellas se abusan.
¿Quién dice eso?
Carlos de Chacabuco.
¿Y por qué se abusan? ¿Da algún ejemplo? No.
No, no me dice más nada. Es muy críptico el mensaje.
Bueno, acá hay uno que quería leer. ¿Dónde está? El de la antorcha. Secuestramos la antorcha olímpica. Dicen Raúl y Martín de Bellas Artes, pusimos un negocio de pollos al espiedo. Extraordinario. Al final, ¿qué pasó con la antorcha olímpica? Ustedes que escuchan radio.
No se apagó.
No se apagó.
Permaneció prendida, pero...
¿Y por dónde la pasearon, la antorcha?
La pasearon desde Puerto Madero hasta Club Hípico.
Hasta San Justo.
El anfiteatro que está a la altura de la estatua de Lola Mora en la Costanera Sur, ahí arrancó. Macri fue el primero en empuñar la antorcha olímpica.
¿Y por cuánto?
60 centímetros, y la delegó a otro.
Ahora, discúlpeme, al tercer atleta ya cualquiera agarraba esa antorcha, ¿eh?
Sí.
La antorcha olímpica.
¿Cómo era grande la antorcha?
Y es como un doble cucurucho.
Y no te podés quemar, porque por ahí te empieza a chorrear, ¿viste? El querosén, ponele. Sí. Te agarra la llama. Yo te le digo porque conozco un muchacho que fue el portador olímpico de la antorcha,
sí,
en los Juegos de Los Ángeles.
Sí, sí.
Porque antes era uno solo, no es como ahora.
Un tipo tenía que
correr. Un tipo solo, el atleta, el tipo salió de los Juegos anteriores y dio vuelta... Y cuando llegó ya se estaba empezando a cansar. Y en un momento...
Pero aparte que
le chorrió el sangajol que tenía la antorcha y se le prendió fuego la mano.
Ay,
y él siguió. Dice, los últimos 100 metros cuando entraba al estadio de Los Ángeles, con el puño en alto, ardiendo.
Claro.
Ardiendo. Y justamente me acordé por el olor.
Ay,
y él me mencionaba, el olor a espiedo había. Entonces decía, ¿qué olor a espiedo? ¿Qué olor a espiedo? Y era el atleta olímpico que estaba con la mano ardiendo.
Además, es curioso cómo lo traen, porque esta antorcha olímpica, dicen que vino encendida desde la ciudad de San Francisco.
Sí, señor.
En el avión, hasta aquí.
En el avión, sí, pero supongo que con un tipo, afuera no, adentro el avión.
Sí, sí.
Ahora, no sé qué gracia que les daría a los pasajeros ver una antorcha ardiendo adentro del avión, imagínense, todo fuego, fuego, qué sé yo.
Además que llegó ayer a la mañana, creo, la tuvieron guardada en donde, en un placar prendida también.
En la cocina de Macri.
Se hacía el mate, a la mañana se hizo el mate con la antorcha.
Bueno, señor Dolina, Adriana, Micaela y Damián lo saludan.
Bueno, Adriana,
tenemos una disputa, no sabemos ni queremos tango, blues o cumbia. Para ser imparciales, cantanos el único tema. Ah, piden un tema, esto para el sordo.
Para el sordo cansé.
Muy bien.
Señores, está el Pablo de la Plata, que habla de física cuántica, y llegó a la conclusión de que nuestro mundo es reflejo de la luz que ha emitido otro planeta al explotar. Bueno. Somos gases de luz, o cosas de luz.
Que... Más gases era usted, discúlpeme.
Que se van apagando, fotones, no somos. ¿Se acuerda aquella canción? Es la luz de una estrella que ya se apagó. Su fulgor es tan solo ilusión. Algunos amores son la luz de una estrella que ya se apagó. Por ahí el amor ya no existe más. Acaso ni la mena o el tipo que lo genera existen más. Pero así como vemos todavía las luces de estrellas que se han apagado hace mucho, solo porque la luz tarda mucho en llegar a nosotros, también es cierto que algunos amores son como luces de estrellas que ya se apagaron. Existe el efecto, pero no existe ya quien provocó el efecto. La mina que nos quita el sueño tal vez no existe ya, tal vez se apagó. Y sin embargo nosotros todavía soñamos con ella a través de la luz que nos llega tardíamente, ¿no? Está muy bien eso, está muy bien. Mire.
Muy bien, Ailén...
Tengo una pregunta, discúlpenme, porque sí. Ahora le tocó un tema... una vez que se apagó la luz del amor, interruptor, tac, tic...
Usted nada. La ve,
oscuridad. La ve. ¿Se puede volver a prender esa luz del amor o una vez que se apagó la luz del amor?
Es la luz del amor no es eléctrica, es un fósforo. Ah. Lo único que usted puede hacer es prender otro.
Pero en otro lado.
Desde luego.
Ah, bueno.
Bueno, aquí Ailén, vio que usted le dicen quiere ser mi novio. No, Ailén se lo pregunta de otra manera.
Ah, va.
Dolina, soy una neuquina estudiando en La Plata. ¿Me cumplís un sueño? ¿Me preguntás si quiero ser tu novia? Que no es lo mismo que preguntarle, ¿querés ser mi novia?
¿A dónde está?
Ailén, la neuquina.
¿Querés ser mi novia? Ah, menos mal, yo pensé que me iba a decir que no. Estoy extraordinario. Ni loca que estaría. Último mensaje es...
Hoy es mi cumpleaños, Dolina. ¿Podría usted rechazar alguna propuesta de noviazgo para tener la posibilidad de ganarme alguna chica despechada? Dice Carlos Augusto Caro.
¿Cómo no?
Entréguele algo.
Bueno, le voy a entregar...
Hay
todos muchachos de noticiero que entran en cualquier componenda. Queridos amigos, hacemos una pausa y luego volvemos con ustedes.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1 en todo el país. En Buenos Aires, 12 grados, 8 décimas la temperatura. diputados aprobó la ley sobre trata de personas. La iniciativa busca erradicar este delito junto con los sistemas de esclavitud laboral y sexual. Establece penas de entre 3 a 15 años de prisión a la vez que otorga derechos y garantías para las víctimas. Córdoba será la primera provincia en tener subterráneo. El costo para la obra será de 2.500 millones de pesos. Serán financiadas por la Secretaría de Transportes de la Nación. El recorrido del subte cordobés abarcará más de 15 kilómetros e incluirá 17 estaciones. Encuentran los cuerpos de una mujer y su hija enterrados en una casa. Estaban desaparecidas desde la semana pasada y fueron halladas en una vivienda de la localidad de Claypole. El móvil del crimen apunta a una relación entre el homicida y su hijastra, que habría sido descubierta por la madre del adolescente. En Buenos Aires, 12 grados, 8 décimas la temperatura, la humedad del 86%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
El sistema de retenciones y compensaciones, además de garantizar una rentabilidad equitativa entre los grandes empresarios y pequeños productores del campo, tiene un efecto directo en tu vida diaria. Algunos ejemplos. Sin retenciones, el pan podría costar, como en Uruguay, 12 pesos. La leche, como en Chile, 4 pesos con 50. La carne y el aceite, como en Europa, 62 y 25 pesos. ¿Por qué? Porque las exportaciones del campo se cobran en dólares o euros. Pero vos, que no sos exportador agropecuario, cobras en pesos. Por eso tenés que tener en claro que estas medidas no son en contra de las ganancias de un sector, sino en defensa del bolsillo de todos los argentinos. Presidencia de la Nación.
Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos, que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Y la radio. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Los sábados también hay clases con Mariano Grondona.
Todos los sábados a las 22 por C5N los invito a participar de clases. Un programa que hacemos entre tres: estudiantes, supuestamente profesor, y ustedes.
Clases con Mariano Grondona, este sábado a las 22 por C5N.
El sistema de retenciones y compensaciones, además de garantizar una rentabilidad equitativa entre los grandes empresarios y pequeños productores del campo, tiene un efecto directo en tu vida diaria. Algunos ejemplos. Sin retenciones, el pan podría costar, como en Uruguay, 12 pesos. La leche, como en Chile, 4 pesos con 50. La carne y el aceite, como en Europa, 62 y 25 pesos. ¿Por qué? Porque las exportaciones del campo se cobran en dólares o euros. Pero vos, que no sos exportador agropecuario, cobras en pesos. Por eso tenés que tener en claro que estas medidas no son en contra de las ganancias de un sector, sino en defensa del bolsillo de todos los argentinos. Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, donde también estaremos el próximo viernes, y damos inicio al siguiente segmento.
Instrucciones para tomar IOS
¿Perdón? ¿Perdón?
Helados.
Ah, helados. Creí que higos.
Como, no, como yo he sido heladero, cada vez que digo la palabra helados, en realidad digo, ¡higos! Cuando canto el tango garúa, digo, hasta los huesos calados, y ¡higos!
Ay, qué feo, se arregla. Pero...
Le hice ese chiste a Goyeneche una vez.
Sí, sí. Y se... ¿Se rió?
Sí.
Ah, pero...
Bueno. Porque él decía como, cómo le parecía que había que cantar esa, sí, esa parte. Yo dije, no es mejor hasta los huesos calados y... ¡Higos! Muy bien. Nos llaman muchas personas... que nos preguntan, ¿cómo debo hacer para tomar un helado?
Sí,
tengo problemas, ¿qué helados son buenos, qué helados son malos? Si los compro, los meto en la heladera, después, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Uh-huh. Dice, no compre, atención, no compre helados envasados que estén blandos al tacto en los expositores de los establecimientos.
Correcto, se rompió la cadena de frío.
Y bueno, pero ¿cómo hago yo para saber si están blandos o duros? Los tengo que tocar.
Manoseándolos.
Y bueno, lamentablemente, señor, no está permitido manosear la mercadería.
Así yo que, tengo que saber si,
si están blandos o están duros, ya lo vas a ver cuando los compre.
Además, acá todos vienen y tocan, entonces todo está blando, ¿entiendes?
Sí. Heladería Armando.
Arturo queda la vuelta.
Arturo queda la vuelta, efectivamente. Tampoco toque, no, tampoco coma, o tampoco compre, no sé lo que hay que hacer, aquellos cuyos envases presenten rastros de suciedad, por ejemplo, escupida del mate, o estén rotos. Helados rotos.
Se tiene que estar pasado perfectamente al vacío, no puede estar roto, porque puede entrar insectos, ácaros.
Pero usted, por ejemplo, viene el heladero ambulante, ¿no es cierto? Guido, que yo, viene con el triciclo, y lléveme un helado así, así, vio que hay 50.000 variantes.
Tiene todo roto el heladero ambulante.
Exactamente, el heladero todo ambulante roto. Tiene todo roto, empezando por...
No, bueno. Sí,
por el triciclo. Dice, el triciclo lo tengo roto, fíjense, me falta el asiento, le falta. ¡Helados!
Se le ve la puntita del asiento. Ahora, discúlpeme,
sí,
yo cuando compro el helado...
estaba vendiendo al señor.
Cuando compro el helado de palito, sí, ¿no? De los helados de agua, bueno, está bien, lo muerdo, lo chupo, lo muerdo, lo chupo, lo muerdo, lo chupo.
Tampoco...
No se detenga, no se detenga.
Pero hay un punto al que se llega, un punto límite.
Sí, claro.
En donde...
El muchacho está aprendiéndolo todo.
Hay un punto límite en donde el helado queda pegado al palito y está casi a punto de caerse.
Sí, sí.
¿Cómo...?
Todo entero dentro de la boca.
Todo adentro.
Pero el palito...
No, también... no se preocupe por el qué dirán. Usted directamente, todo palo, todo adentro, así, e incluso le pone la lengua encima para que lo derrita bien y lo separe del palito. Nosotros con el señor vendemos unos helados que tienen palito saborizado.
Sí.
¿Y el helado?
De caramelo. El helado más o menos. Pero...
Los palitos de caramelo
sí.
Son.
No, dije, es que no es el helado, no vale gran cosa, pero el palito... Sí. Ah, y el palito lo que tiene es que dura mucho.
Claro, pero entonces usted vende chupetines directamente.
No, helado.
Ahora,
el chupetín tiene el palito, el chupetín no está saborizado, señor.
Ahora, discúlpeme, el palito del helado al que hace referencia, ¿tiene un sabor, pero es un sabor sorpresa o es un sabor que dice que uno...
Es un sabor decir? Igual o parecido a la misma claro. familia que el sabor del helado que usted se acaba de ingerir.
Ah.
Así que no se da cuenta usted de dónde termina el helado y dónde empieza el palito.
O sea que es primero uno chupa un helado de limón y después uno de super limón.
Algo así. ¿Se acuerda? Hace unos años había unos palitos con premio.
Sí.
Que te daban un helado, otro helado te daban, si el palito decía...
Sí, sí, es cierto.
Te sacaste un premio, te sacaste. entonces sí, vos presentabas el palito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta es la compañía Helado Laponia.
Exactamente.
Mire, le vengo a presentar este palito premiado.
Sí, señor, pero...
Este palito, ¿qué le parece?
Este palito es de helados Lituania.
No, acá dice Laponia.
Pero ese concurso...
Ah, está un poco borrado porque me lo chupé.
Ese concurso, no llego a leer ahí porque está tan corrida las letras.
Sí.
Que realmente no se entiende lo que... Lo
no entiendo. Mi abogado.
¿Qué?
por suerte lo acompañé.
Sí. Ya sabía. Maestro,
porque
ya sabía
la verdad
que enseguida...
Hay algo sí. encerrado acá. Vinimos de Berazategui hasta Capital Federal con el palito para que le entregue el helado. Si
está,
que
está, mire lo que dice aquí.
Un helado.
Le sacaste un premio. Hmm. Un helado.
Entonces, yo acá estoy labrando un acta.
No, señor, ¿qué
para
acta?
Corroborar.
¿Qué acta? El señor reclama un premio que ya caducó.
Estafa, una demanda de $100,000.
No, discúlpeme. Lo que puedo hacer es que como nosotros teníamos X cantidad de palitos por X cantidad de helados,
no
debe estar el helado correspondiente a este premio de palito aún en nuestra heladera y usted hace 8 años que no lo reclamó.
¿Y no lo puedo reclamar ahora?
Sí, cómo no. Yo le hago entrega del helado que hace 8 años le venimos guardando en la heladera.
¿Aguanta 8 años un helado en la heladera? Mire que a mí ya me hicieron el otro día en un bingo.
Sí.
En un bingo, mire.
Es verdad.
Puse 10 centavos en una ranura, me salió un papel que decía, te sacaste $500,000,000, macho. Y no me lo quisieron pagar.
Apagaron la máquina.
Sí, me dijeron que era un papelito que lo había escrito yo.
Vino uno de los empleados del bingo y sacó el enchufe. Uy, se apagó la máquina, dijo.
Dice...
pero discúlpeme, a ver, ¿por qué no me muestra otra vez ese palito? Que voy a llamar aquí al perito grafólogo.
Este.
No, el otro.
Perdón, usted... ¿a quién va a llamar?
Al perito grafólogo.
¿Hay en toda fábrica de helado un perito grafólogo?
Por supuesto.
Correcto, creo que tenemos que llamar a alguien más nosotros.
Sí, buenas noches.
Vengo a cobrar este helado.
Momentito, vamos a verificar primero si esta letra fue la letra original de este concurso. ¿Por qué no firma en este papel usted? Escriba la siguiente frase. Te ganaste un premio...
Momentito, mi cliente se niega a firmar.
Ahí está.
Bueno, entonces no hay helado para ninguno.
No, señor. Bueno, firme.
Usted sospecha que yo los que agarré un palito, lo junté del suelo y después con este clavo caliente lo escribí. Digo...
¡Ve!
Te dije que el clavo no.
Bueno, vamos al bingo. Otros consejos, dice, señora, no consuma helados demasiado fríos. Solo aquellos que puedan cortarse con un cuchillo sin ofrecer resistencia. El helado no se resiste en general. O se traba en lucha. No, el asunto cuando el helado está muy frío,
se
queda pegado. Se te queda pegado.
Aparte de los dientes, dentro de los dientes hay una infinidad de órganos.
¿Cómo infinidad de órganos dentro de los dientes?
Mi médico.
¿Qué tiene dentro de los dientes?
Primero, capilares nerviosos. Uh-huh. Segundo, venas con sangre. Tercero, pequeñas básculas. Cuarto... ánforas con
trucas
que hace que le transmita la sensibilidad los dientes, un dolor terrible porque el helado está muy frío.
Usted nunca probó un helado y le vino como frío acá a la cabeza.
Sí.
Un amigo nuestro,
sí.
Y aquí está el señor que no me deja
mentir, como Marola.
Sí, El gordo de Coco Marola se comió un helado muy frío, que es una heladería que... Ya, eso tenía la costumbre que le gustaba el frío. Antes tenía una estación de servicio. Vio que vos entras a la estación de servicio y te quedás congelado ahí. No llegás al mostrador. Bueno, tenía una heladería de muy helados. Y este muchacho, Coco Marola, se comió y le empezó...
Sí, no, se le congeló...
Se le congeló acá los sesos, digamos, el cerebro.
Ajá.
Y empezó a pedir auxilio y se...
No, lo que pasa que, bueno, claro. Imagino que se congeló toda la zona y las venas fueron bombando sangre helada al cerebro.
Claro, y cuando quiso acordar, ya no se acordaba.
No.
Y perdió la memoria porque se le congelaron 5 o 6 células que él las tenía destinadas a la memoria. Y fui al médico, lo tuvimos que llevar nosotros porque él ni se acordaba de lo que le había pasado. Dijimos, mira, acá este muchacho perdió la memoria. Y el médico le hizo una ecografía del melón. Dígale que agache el melón, dice, tiene congeladas las células del te acordás. Todo lo que sea acordarse de algo, ya no se va a acordar de nada este muchacho, me dice el tipo.
Sí, pero para eso hay un antídoto.
¿Qué, cuál es?
Usted, a la persona que perdió la memoria por tomar un helado muy helado, le tiene que dar un gusto que le evoque emocionalmente alguna situación que lo saque de este presente de parálisis de memoria. Por ejemplo, siempre hay un gusto de algún helado que tomó con su novia.
Ah, usted tiene de los helados la misma idea que algunos tienen de la música. Solamente sirven si alguna vez la bailó con la novia o la... Estuvimos toda la tarde en una heladería, lo sentamos, ya lo hicimos, no crea que no hicimos eso. Llevamos, lo sentamos ahí en un
llevamos. No le funcionó la carga emocional de cada sabor.
37 helados le metíamos, dale, adentro. A ver este. ¿Te acordás? No. ¿Te acordás? No.
Bueno, entonces va a ver que...
En el pistacho medio hizo...
Sí.
No.
Si no, hay que apelar al recurso extremo.
¿Cuál es?
Que se queme con algo. Una sopa muy caliente...
Ah, o lo contrario.
Lo contrario. Que lo saque de esa situación y lo trae a la memoria. Claro, no hay que pasarse tampoco, ¿no?
A ver, vamos a traerlo.
Lo traiga a su
amigo.
¿Por
qué no va preparando la sopa, la famosa sopa del recuerdo? A ver. ¿Qué me trae el coche?
Venga, gordo, por acá.
Gordo, quédate tranquilo, confía en mí.
Gordo, tengo nombre, No me acuerdo.
Gordo, estamos tratando de solucionar este problema hace 5 años. Así que confía en mí, vinimos a ver acá un señor que te va a dar de tomar un brebaje. Bueno, un alimento. Bueno, vos tenés que confiar.
Ahora que empezó este fresquete, qué lindo para tomarse una sopita.
No. Gordo, vos tenés que confiar.
Esta rica sopita...
Mirá la sopa que te prepararon.
Ese es el sonido de la sopa. Esta sopita... se la va a tomar con este cucharón de un solo trago.
Ahí va. Vamos, gordo, vamos, vamos. Vamos, gordo.
¡Está caliente!
Sí, está caliente. ¡Vamos!
Uy, estoy recordándolo todo. ...1989... Yo estaba en una esquina. Ella apareció. Hola.
¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
Bien, gordo, vamos, gordo, vamos. Sí,
por ahí va, ¿eh?
Va. ¿A dónde fuiste al colegio, gordo?
Colegio Mariano Moreno.
¡Correcto! ¿Quién era la maestra?
Adelaida C. de Pagliacci.
¡Correcto!
Pero algo más reciente, pregúntele.
¿Quién era la directora? Bueno, algo más reciente.
¿A usted le gusta el helado de pistacho?
Pistacho. Cada vez que oigo esa palabra,
sí,
cometo un asesinato.
No, gordo, pará.
Ahora me acordé.
No,
sí,
gordo.
Soy el famoso asesino cereal.
Cereal.
Que viene cometiendo crímenes en este barrio desde 1989.
No, gordo, me estás asustando, gordo.
Y ahora lo confesaré todo. Solamente no quería oír la palabra pistacho.
Vainilla, chocolate, crema rusa.
Cada vez que oigo esa palabra, tomo a la persona que tengo más cerca entre mis manos.
¡Dale un helado! ¡Dale un helado bien frío!
Así que, por favor, nunca digan esa palabra. Esa palabra...
No.
Esa palabra...
No.
¡Pistacho!
¡Pistacho!
No, serénese, por favor. Vamos a empezar de cero. Si no, se va a tomar un helado...
¿De qué tiene?
Ya tiene de vainilla, fruto del bosque, de limón, de pistacho...
¡Pistacho! Por esa razón, no hay que tomar helados demasiado fríos, señora. Si lo tiene en el congelador, sáquelo media hora antes de servirlo, señor. Señora.
O sea, mejor comerlo blando.
No, ni blando ni duro.
Punto justo.
Ahora, ¿usted prefiere el helado comprado en el supermercado o el helado de la heladería?
Una cosa que es deliciosa y fantástica, y lo recomiendo a toda la gente que está acá. Helados naturales hechos en casa con distintos productos naturales.
¡Asco! Mi abuelo hacía unos helados que nunca alcanzaron, nunca fueron más allá de un jugo de porquería frío.
Además, ¿a qué le llama natural?
Jugos de fríos.
¡Abuelo! 1989. Yo una vez tuve una pelea con un heladero de una heladería.
Hay una cosa que irrita al heladero, que es que le pidan los gustos que son caros. No todo el helado vale lo mismo.
Sí, usted hizo esa denuncia el otro día.
Si usted quiere incomodar un heladero, pídale zamballón, va a ver cómo se pone.
Claro, no deja tanto el zamballón.
Con una cucharita de café se lo sirve el zamballón.
Sí, le da poquito, se lo mezquina. Y uno le dice, no me mezquines el zamballón, con una gran siguiente.
¿Por qué? Porque lleva huevos, crema de leche, vino marsala, azúcar.
Claro, en cambio usted le pide de limón, que sea... Jugo de limón, agua y tomatela.
Y chao.
Es barato, ¿no? Yo conocí un heladero, ¿no es cierto?, que andaba con una compañera de trabajo. Eran dos. Te atendían en la heladería el tipo y la tipa.
Pero aparentemente eran compañeros de trabajo, nada más.
Nada más, nada más. Aparentemente. Pero había otro detalle. La tipa...
Sí.
Era nada menos que la esposa del dueño de la heladería. No. Y el tipo era el empleado.
¿El dueño estaba en la heladería o no?
No, venía cada tanto a ver si se ablandaba el helado. Venía cada tanto a ver. Y nada, ¿cómo va? ¿Cómo está la caja? No, todo bien.
Bien, querido, bien.
Pero él sospechó. No sé por qué sospechó. Quizá la mujer se arreglaba demasiado para ir a vender la heladería.
Provocativa,
iba. Qué sé yo. Dejó alguna mirada.
Sí.
Alguna cosa de complicidad.
Tiene un
dulce de leche.
Claro.
Un
baño de chocolate.
Sí. Empezó a llegar el tipo.
Discúlpeme, ¿y usted qué era? ¿Cliente?
Yo era cliente.
Correcto.
Yo era cliente. Tuve la desgracia de presenciar este acto. Yo era uno de los últimos clientes ese día.
Estaba lleno el lugar.
No, ya estaba vacío. Era el último que quedaba sentadito ahí y yo me lo como despacio el helado.
Sí.
Para hacerlo desear al que ya se lo terminó. Entonces era el último, me lo estaba comiendo de manera, ¿no? Y por ahí se ve que los tipos, la tipa y el tipo estaban esperando que yo me fuera
para hacer algo.
Ya, claro, porque ya tenían una lujuria que la venían acumulando de todo el día, se miraban, qué sé yo. Mm. Ella agarraba, que no compré más de ese día, agarró la misma cuchara que usaba para vender helado. Y
ahí
y
mismo
chupaba un poco de lado y lo miraba al tipo como en la película Tom Jones. Y por ahí el tipo no aguantó más.
El hombre estaba como
loco. No aguantó más y empezaron a besarse ahí.
En la heladería.
En la heladería no les importó que yo estaba ahí. Yo soy tan una nulidad tan perfecta que no me tomaron en cuenta. Y empezaron, ¿qué? Me pusieron más fuerte la música.
Bailaba.
Por ahí la mina agarró, empezaron a un zambayón al coñac que tiene.
Sí.
Y empezaron a tomar ese lado.
A entonar.
Y empezaron la mina a bailar arriba de la mesa.
Pero ni lo miraban a usted no existía.
No, nada, no, yo miraba y yo medio me escondía para que no me viera.
Claro.
La mina empezó a bailar arriba de la fiambre, arriba
de la
ese yo y el tipo le hacía con las palmas. Que
claro, la estimulaba.
La mina empezó a sacarse las pinzas.
Señor.
Ese yo.
El delantalcito primero.
Sí, pero el delantal, no sé qué, el gorrito.
Sí.
Después, qué sé yo, la blusa, no sé qué, bailaba. Qué
sí,
que iba
levantando la tapa de los tachos de los
helados. Claro, y entonces por ahí el tipo no aguantó más y empezaron ahí, cayeron atrás de...
Pero qué impulsivo.
Una cosa, un cuadro dantesco.
Sí.
En eso entra un tipo.
Sí. ¿Aspecto?
El marido.
Oh.
y se asoma el gato.
¿De atrás del mostrador?
De atrás del mostrador, medio en camiseta estaba. dijo, sí, señor. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo confundí con un cliente. Mira, dice, qué sé yo.
Sí, ¿qué?
Y dice, ¿dónde está mi señora esposa? Dice
el tipo. Ah, muy bien, repetido.
Y lamentablemente, le dijo el tipo, se tuvo que retirar más temprano porque le dolía el melón.
Correcto, perfecto. Está ahí muy bien manejado. Ella estaba que escondida en donde.
Muy bien manejado el tema.
Confía en mí.
El hombre, ¿qué dijo el dueño?
¿Qué? No, el dueño dijo, bueno, dice, ¿y a dónde fue? Creo, dice, que fue al dispensario para que le dieran...
Ya sospechoso, dispensario sospechoso.
Sí. Yo todo esto ahí, ¿no?
Ahora, qué raro, el dueño que no pasó del otro lado del mostrador, en fin, el dueño del lugar.
Bueno, dice el dueño, y por eso entra un cliente.
Sí.
Dice, buenas, dice, me da un helado, dice, de naranja y melón.
Sí.
Y este... ¿De qué? De naranja y melón. Dice, melón no hay.
¿Cómo melón no hay?
Eso es lo que dijo el dueño. ¿Cómo melón no hay? Dice. Ah. Pastichotti, porque se llamaba Pastichotti. Melón hay, tenemos 20, compramos 100 kilos de melón el año pasado. No hay melón. Dice, mejor esa mayor. No, melón, deme melón, dijo el tipo a mí. Yo me paso siempre...
Estaba antojado.
Sí, meta y meta. Melón. Helado de melón.
Sí. ¿Se empecinó?
Se empecinó. Y entonces el tipo dice, abre una
un
tapa.
Un tacho de eso.
Tacho. No, pero este no es el del melón. Y el dueño dice, no, aquí está el del melón.
Y abre
la
levanta...
tapa, la mina adentro.
¿Cómo la mina adentro?
La mina adentro del
¿Adentro
melón.
¿Adentro de un tacho del helado?
Adentro de un tacho de melón. Y desnuda, además.
¿Cómo desnuda?
La media desnuda.
Y no se mimetizaba de ninguna manera.
Trató de hacerlo. ¿Y qué es esto? Dijo el dueño. Y la mina dijo, helado de melón. No le creyó. Por suerte, justo en el momento en que iba a ocurrir un crimen...
Y sí, porque el dueño...
Aparecieron los del noticiero de Radio 10...
En la heladería.
En la heladería y dijeron, una pausa, por favor, porque ahora vienen las...
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires 12 grados, 5 décimas la temperatura. Argentina profundiza sus relaciones con Estados Unidos. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, tiene previsto viajar a Washington los primeros días de mayo. La visita será considerada como un gesto positivo para la normalización de las relaciones bilaterales. La mujer china que ató con un hacha dentro de un supermercado fue trasladada a la embajada. Había quedado en libertad, pero no tiene dónde alojarse. Por este motivo fue derivada para que la sede diplomática de su país se haga cargo de Huo Win, de 38 años. Lanzan un plan nacional contra la pobreza extrema. Con este propósito, el gobierno nacional iniciará obras de infraestructura, emprendimiento productivo y servicios públicos. En Buenos Aires, 12 grados, 5 décimas la temperatura, la humedad del 86%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
En La Venganza Será Terrible, el contorno de mi corazón.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Y tenemos mensajes, ¿verdad?, de los presentes.
Mensajes que habían quedado sin difundir. Adelante.
Dolina, tenemos una duda casi existencial. En la frase, una de cal y una de arena, ¿cuál es la buena, la de cal o la de arena?
Nunca la supe.
Dolina, hace 14 años que te escucho y voy por primera vez te veo. Sos un grande, dice Vero.
Bueno, ¿dónde está Vero?
Allí.
Hola, Vero.
Un beso muy grande para Álvaro y Matías y para Martín. Fuerza y adelante de Graciela y
Martina de San Justo. Qué buen programa, lo felicito, etcétera. Me gusta mucho cuando cantan los chicos y Manu. ¿Querés ser mi novio? Sí. Dale.
Ah, bien. Querido Dolina, salí a verte, solía verte en el Tortón.
Salí a verte y no estabas.
Uh-huh. En el Tortoni iba junto a un viejo amor. Hoy estás en mi ciudad, aquí en La Plata, y vine con la familia, tres generaciones de fans.
Tres generaciones.
Dice Valeria.
Sofía de Morón, por favor, mandale saludos, etcétera, a mi abuela. Belu de Morón, cómo me gusta Gillespie. Todo su cuerpo. Por ejemplo, pongamos por caso atrás de la rodilla. Y su inteligencia me vuelve loca. También me gusta mucho Alejandro y Barton, pero menos, me parece.
Pero como el páncreas de Gillespie, claro. No hay nada.
Ah, difícil.
Hola, negro, es la primera vez que vengo a verlos. Por favor, mandale un beso a mi gente de Tres Arroyos y especialmente a mi hermano, Alfredo, que te escucha siempre, dice Lucas de Tres Arroyos, claro.
Martín de Palermo, Dolina, ¿me podés decir en qué momento de la historia se pasó del matriarcado al patriarcado y en qué cultura fue? Eso es, cada cultura fue en distintos momentos. Uh-huh. No lo sé, justamente no hay fechas porque los pases fueron casi anteriormente a la historia escrita. Por ejemplo, la civilización pelasga, es decir, los tipos que vivían en Europa antes de la llegada de los arios y de los jónicos, de los tipos esos, los más de pelo dorado y qué sé yo. Por ahí en un tiempo había sido matriarcal. Robert Graves habla mucho de eso y cuenta en el primer capítulo del libro que se llama El Vellocino de Oro una historia extraordinaria. Llegan algunos marinos griegos muy al oeste, por allá por España, y encuentran una isla donde existe el matriarcado y los toman prisioneros y hablan con la muchacha, la mujer que reina allí, o con alguna de las sacerdotisas también, y entonces le cuentan de que allí donde vienen uno toma el nombre del padre y la herencia es por vía masculina, y las muchachas no pueden creerlo. Sí, ¿cómo hacen? ¿Cómo puedo saber yo, dice, con cuál de los hombres que yacieron conmigo después de la orgía he engendrado a un hijo?
Claro.
¿Cómo hacen para saber quién es el padre? Entonces le explican que los hombres toman a una sola mujer y la reclaman para ellos solos, y que incluso no pocas veces hay alguna clase de lucha por esa. Las mujeres dijeron, eso es totalmente increíble, están tratando de engañarnos, eso no puede existir. Es decir, les parecía que el patriarcado era
algo exótico.
Bueno, dale.
¿Y ahora, ¿y de qué años hablamos? ¿El último matriarcado?
No hablamos de años. No,
no. No hay manera.
Hablamos de épocas prehistóricas siempre.
Dolina, somos Sebastián, Julia, Juan, Luciano, Silvina. ¿Qué pasa si compramos fuegos de artificio y no eran lo que pensamos que era? ¿Cómo pedimos el reembolso?
No se puede, evidentemente. Usted, señorita, una vez que lo sacó de acá...
Señorita, si usted se tiró una canita al aire, no venga a reclamar acá, ¿eh?
¿Qué le pasó, señorita? ¿No le hizo el suficiente ruido? ¿No le explotó?
No
le satisfizo la explosión. Bueno, nosotros vamos a mandar su reclamo aquí a la oficina de quejas
El rompeportones no rompe ningún portón, señor.
No. Pero, sin embargo, tenemos cada petardo acá. Bueno, somos Facu y Aldana, respectivamente. A través de ustedes saludamos, con el fin de hacerla reventar de envidia, a Gabriela, que se quedó en casa. Saludos a todos los alumnos de letras de El Terrero. ¿Qué haces?
Tiene razón lo que dijo anoche con respecto a los universitarios.
¿Qué habrá dicho?
Y tenemos que agregar que tenemos universidades públicas, aunque estén subestimadas por gran parte de la sociedad y por la mayoría política. El gran problema de la educación argentina no es la universidad,
no,
sino la educación media.
Sí, señor, que dice, son todos unos degenerados.
Creo que ya ni.
Alejandro, te escucho desde el 97 que te vi en Villa Gesell. Quisiera que hables de Champollion.
Champollion, el ñato que descifró los jeroglíficos.
Y la piedra de la Rosetta.
De Rosetta. El tipo vio un jeroglífico y dice, ¿qué dice acá? Muy bien, dice, lávese las manos antes de salir de este lugar, qué sé yo. Ese era Champollion, el que descifró los jeroglíficos. Antes nadie podía leerlos.
Y le pide ahora pasional tampoco. Al sordo dice, pasional.
Oh, no, no, ¿qué tango que no me gusta pasional? Es este que dice... Y hay una parte que el tipo dice, así te siento, vida de mi vida. Parecía el heladero de azúcar. Bueno, dale.
Estoy preocupado ya que constantemente digo no tengo ganas de hacer nada, cuando en realidad tengo ganas de hacer nada.
Bueno, no.
¿Qué dice Enrique?
No.
Decir que esto es radio, ¿no? Pero no, miren qué papel le escriben a usted un mensaje,
sí,
de amor.
Sí, sí, bueno, pero... Por lo menos son mensajes filológicos, ¿o no? Este tampoco, no. Tiramos un beso. Dicen, las tres mosquiteras de Chivilcoy y La Plata. ¿Dónde están las tres mosquiteras? Hola.
Mosquiteras.
Dice mosquiteras, lea que está el escribano.
A ver, el grafólogo. Efectivamente, esa E parece una I, ¿eh?
Mosquiteras, dice. Yo creí que era una gracia.
Sí, Guile.
No hay más mensajes. No.
Hay un mensaje. Hay varios, en realidad. He tenido varios encuentros conmigo mismo. Ninguno de ellos fue productivo, dice Pablo de la Plata.
No. El otro día comentábamos que allá en la década del 60 muchas personas solían irse a Katmandú, ¿se acuerda?
Sí, sí.
A Katmandú a encontrarse con ellos mismos. Y a veces no estaban.
Pero ¿cómo?
Por eso el encuentro con uno mismo, antes que nada, debe hacerse cerca. Usted se va a encontrar con usted mismo, ¿eh? ¿Qué es? En la esquina, en la cocina. Pero, Katmandú. Hasta Katmandú, pregunta, dice, che, ¿no me vieron a mí?
No, yo...
No, dice...
Yo para encontrarme conmigo mismo hago una cita ciega, ¿eh? Con la esperanza, ¿no?
Qué lindo hacer una cita ciega, sí. Y es uno.
¿Otra vez vos?
¿Nunca hice una cita ciegas y resultó que era una de sus novias que le tendió una celada, etcétera? Una novia para ver si el tipo le es fiel. Todo es una historia propia de comedia barata, ¿no? Pero puede hacerse, ¿eh? Para ver si el tipo es fiel, lo llama por teléfono, le finge la voz, o la hace llamar por una amiga, conciertan una cita a ciegas y va él, y va ella.
A mí me pasó con...
Usted está ahí, así que tal cosa.
¿No? Sí, pero cuando usted, perdón, Guille, pero cuando usted llega, y ella supuestamente lo descubre, le dice, ¿así que vos andás haciendo cita a ciegas?
Sos vos, no yo.
En ese tono.
Nuestro noviazgo queda roto.
Voy a contar una anécdota que es verídica. Y es dramática. Y puede llegar a romper este clima y la gente se vaya angustiada a la casa. Yo trabajaba en un lugar, y esto es real...
¿Por qué aclara tanto que es real? Todo lo otro no.
Yo trabajaba en un lugar, el lugar no tiene ninguna apariencia inverosímil. Le creímos todos.
No, en algunos casos.
Trabajaba en un lugar con un compañero de trabajo real. Y que empezó a venir una señorita.
¿Real
este
también?
Compañero de trabajo se estaba divorciando. Estaba casado, pero se estaba divorciando. Y vi una señorita que era muy simpática. Y todo el tiempo... Y a mí él me parecía feo como hombre. La verdad. No me parecía lindo para nada. Muy feo. Y ella le tiraba onda. Y yo todo el tiempo le decía... Es una trampa.
¿Al tipo?
Sí. Tené cuidado que es una trampa. Acá hay...
Y no le agregó porque ninguna mina en su sano juicio podría darte
no,
morir.
No, no, no. Le dije, warning, acá no aflojes porque te están tendiendo una celada, una trampa. Y él me contradijo y se fue a tomar algo, la invitó a tomar algo con la chica. Se casó, tiene un bebé.
Lo dicho, era una trampa. Pausa.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Sina Radio. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10mobile.com. Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que crece en todas las casas de electrodomésticos y sucursales del país. Llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
El sistema de retenciones y compensaciones, además de garantizar una rentabilidad equitativa entre los grandes empresarios y pequeños productores del campo, tiene un efecto directo en tu vida diaria. Algunos ejemplos. Sin retenciones, el pan podría costar, como en Uruguay, 12 pesos. La leche, como en Chile, 4 pesos con 50. La carne y el aceite, como en Europa, 62 y 25 pesos. ¿Por qué? Porque las exportaciones del campo se cobran en dólares o euros. Pero vos que no sos exportador agropecuario, cobras en pesos. Por eso tenés que tener en claro que estas medidas no son en contra de las ganancias de un sector, sino en defensa del bolsillo de todos los argentinos. Presidencia de la Nación.
Terminá con la rutina. Hacer realidad tus fantasías más íntimas. Bajate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día
con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega a la ciudad de las diagonales nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. acompañan en esta oportunidad al maestro Manuel Moreira como Kefren, Martín Caco Dolina como Keops y Ale Dolina como Miserino.
Celeste de Azul le pide, maestros, Noche de Colón.
No, Noche de Colón, no, no vamos a hacer tangos. ¿Usted no tiene alguno?
Uh-huh. De tangos tenemos de
tango, lo que sea.
Noche de Montmartre teníamos...
Todas noches. Bueno, todas ¿qué le gusta noches más, de Colón o de Montmartre? Alguna vamos a hacer, a ver. Esta, mire qué lindo, un pedacito, el puente, nada más. Qué
Montmartre, la pica, la medianoche, Montmartre, cortesana en regio coche, los besos de champán en la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París.
Qué lindo. ¿Te gustó?
Sí, ese cachito.
Aníbal de Palermo pide una canción de Eric Clapton.
Bueno, ah, Eric Clapton. ¿Ha venido Eric?
Vino. ¿Vino? Bueno, vamos a ver si sale. La Plata le pide por La Vereda del Sol.
Sí.
¿Trajo la trompeta?
La trompeta, sí, claro. ¿Dónde está la trompeta?
Ahí está.
¿Cuál era por La Vereda del Sol?
Muy bien, Gillespie.
Muy bien, maestro. Gillespie en la trompeta.
¿Sabe lo que piden también? Marcha de Liverpool.
No, porque tenemos dos minutitos. ¿Con quién se quiere ir? ¿Con mi familia? ¿Molina está acá?
Molina de Creedence también.
¿Molina o Dolina es esa?
Dolina.
¿Ustedes la saben esa canción? Esa es una canción. Le voy a contar la historia de esta canción. En todos los lugares donde vamos nos preguntan por todo.
Sí.
Y esta canción responde todo. Cualquier pregunta que usted se haga, esta canción la responde. Y con esto nos vamos. Y al final de la canción saludaremos a todos ustedes en el hall del teatro, donde formaremos además un trencito que nos conducirá por la autopista hasta Buenos Aires. Adelante, muchachos.
¿José?
Dolina, ¿dónde estamos dos? Dolina, ¿será por hoy? Dolina, será fuego, Dolina.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires, 12 grados, 5 décimas la temperatura. Los asambleístas de Colón volvieron a cortar el puente. La medida sobre la ruta 135 en rechazo de la pastera Bosnia se realizará hoy a partir de las 19 y será por 24 horas. Los asambleístas reclamaron nuevamente que se cumpla el código aduanero y se controlen las cargas de químicos. Fútbol, News sigue sumando. El equipo de Caruso Lombardi, que aún lucha por escapar de las posiciones riesgosas del descenso, le ganó de local a Argentinos con goles de Re y Da Silva. Estudiantes le ganó con gol de la Bruja Verona Lanús en el final del partido. Sigue descendiendo la temperatura. Las mínimas rondarán entre los 5 y los 8 grados. Lo confirmó el difusor del turno del Servicio Meteorológico Nacional, Claudio Castro.
Podría haber alguna tormenta en forma aislada, también con lluvias aisladas el día sábado, con algunas neblinas en la mañana, nubosidad variable, igualmente desciende la temperatura. Por ahora ya va a ser difícil que suban tanto las temperaturas como en esta semana.
12 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, 85 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Bienvenidos a una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país.
A la mierda, esto está estropeado, hermano.
Es que tiene que estar así, con calentito acá adentro, porque está bajando la temperatura. Se nos vino el fresco, se nos vino el fresquito, 12 grados y medio, y anuncian que va a seguir descendiendo la temperatura en el comienzo de este fin de semana. Bien de otoño, bien para quedarse casi casi en casita adentro y con buena compañía. A partir de este momento, lo vamos a acompañar más allá del día, hasta las 7 de la mañana.